Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tú mi misterio. Nuestra enseñanza se llamaría hoy, cumple tú mi misterio. Pocas cosas deberían importar tanto a un hijo de Dios que hacer lo que Dios le ha encomendado. Una de las preocupaciones grandes que nosotros debemos tener como cristianos es hacer aquellas cosas que el Señor nos ha mandado. O como dice este pasaje, cumplir el ministerio que Dios nos ha encomendado. Entonces hoy vamos a hablar un poco de este tema. No mucho, pero sí por lo menos ver algunos aspectos de esta frase importante que Pablo le dice al joven ministro Timoteo. Que posiblemente pues no era tan joven, pero que siempre ha sido una figura de el obrero antiguo, entregándole el encargo a aquel que era más joven, que seguiría y continuaría el ministerio que el Señor le había encomendado. Todos aquellos que han sido llamados con el llamamiento celestial, han sido llamados también al servicio. La figura del cristianismo hoy en día es así. Es como un autobús donde el pastor va manejando y donde el diácono está en la registradora recibiendo el dinero y los cristianos se suben al bus y se sientan. Entonces todo lo dirige el pastor. Esa es una figura muy errónea del cristianismo actual. Una figura bíblica sería, estamos en una barca, cada uno de nosotros tiene una y todos vamos remando y algunos tal vez nos están dirigiendo y nos están presidiendo, pero todos estamos llevando la carga sobre nuestros hombros. Entonces, de alguna manera, en mayor, en menor medida, con diferentes dones, con diferentes gracias, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Entonces, cuando hablamos de cumple tu ministerio, no es un asunto solo para el pastor, no es solo un asunto para el que enseña o predica, sino que en la iglesia definitivamente todos somos ministros del nuevo pacto, todos somos llamados a participar del servicio. ¿Por qué es tan importante en el contexto de la epístola lo que Pablo le dice a Timoteo? Pablo percibía por el Espíritu unos tiempos difíciles, unos tiempos de apostasía, de oposición, de engaños, de herejías, y Pablo comienza a hablarle a Timoteo de muchas cosas, y tú vas a notar que hay un énfasis en Pablo diciéndole a Timoteo, Timoteo, no tengas en poco tu juventud, sino sé ejemplo, ocúpate de esto para provecho tuyo y para provecho de los demás, trabaja, exhorta, o sea, lo está llamando a que no mengue en su ministerio, porque definitivamente la adversidad que vivimos como cristianos podría llevarnos a minar especialmente el llamado que tenemos en cuanto al servicio a Dios. Las preocupaciones del diario vivir, las preocupaciones económicas, el afán de esta vida, el afán de este mundo, tal vez el matrimonio, tal vez los hijos, tal vez muchas cosas pueden generalmente, o no pueden generalmente, sino generalmente tienden a minar esta área. Los problemas en la iglesia, los problemas, generalmente cuando uno se ve agobiado, lo primero que uno piensa hacer es, voy a dejar de hacer esto. Entonces seguramente Timoteo, en medio de tanta oposición y de tantas luchas que tenía, necesitaba que Pablo estuviera ahí detrás diciéndole, Timoteo, no te canses, sigue adelante, ocúpate lo que Dios te ha mandado, no dejes de hacerlo, sigue. Como el boxeador que está peleando y detrás está el entrenador diciéndole, hágale, usted puede, siga adelante. Entonces nosotros muchas veces necesitamos que el Señor esté detrás de nosotros diciéndole, hágale, no se canse, no mire las pruebas, no mire las luchas, siga adelante, hay un galardón, hay una recompensa, sé fiel hasta la muerte. Entonces es lo que está haciendo Pablo con Timoteo, o sea, estimulándolo para que él no deje de hacer aquello que ha recibido de parte de Dios. Y definitivamente nosotros tenemos que, necesitamos esa ayuda. Entonces este cumple tu ministerio es una exhortación, pero también es un ánimo que le da el Señor a través de la boca de Pablo a Timoteo. ¿Por qué Pablo se preocupa tanto sobre esto? Porque no solo en la época de Pablo, sino es algo muy común siempre. Siempre ha habido pocos obreros. Siempre hay escasez de ministros. Generalmente muchas personas, aunque son cristianas, muy pocas se involucran en el servicio. Entonces a los pocos que hay que animarlos para que sigan. A los pocos que hay que exhortarlos para que sean valientes y esforzados. Y no solo muchas veces hay pocos, sino que hay pocos de buena calidad. Es que yo miro a Timoteo y Timoteo es una perla, hermano. Imagínate, desde joven con una tremenda vida en el Señor y pudo crecer a los pies de Pablo, ver el ejemplo de Pablo, ver las pruebas del Pablo y recibir la enseñanza de Pablo. O sea, no solo hay pocos muchas veces, sino pocos realmente capacitados para hacer la obra que hay que hacer. Entonces esos pocos que hay que animarlos, hay que ayudarlos, hay que impulsarlos. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Vamos a leer eso que el Señor mismo lo decía. Mateo 9, verso 36, Él habla de esta manera. Él habla a sus siervos de esta manera. Mira como el Señor mismo decía. Y seguramente eso era una carga en Pablo. Y el Espíritu lo guiaba como a hablarle a Timoteo para que él hiciera lo que tenía que hacer. Mira lo que dice Mateo 9, verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea que cuando el Señor ve a su pueblo y ve a su pueblo a veces sin ovejas, sin pastores, sin obreros, de verdad que eso para el Señor es una carga y Él quiere compartirnos su carga. Su carga es, entonces les dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Eso es una verdad aquí y en muchos lugares, hermano. Lastimosamente la mayoría de cristianos se acostumbran a solo ir a sentarse a una reunión. Pero son pocos los que tienen corazón para la obra. Son pocos los que oran por la obra del Señor. Son pocos los que tienen carga por las cosas del Señor. La mayoría están en sus afanes y en sus quehaceres. No tienen tiempo para pensar en otras cosas. Y la necesidad siempre ha existido y siempre ha existido. Mira lo que el Señor dice. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Siempre nosotros hemos dicho que una de las cosas por la que la iglesia siempre debe orar es por esto. Que el Señor levante obreros. Levante obreros porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Entonces en el caso particular de Timoteo cumple todos los requisitos de un buen ministro. Pero imagínese a Timoteo con tanta gracia, preocupado por los asuntos de la vida, atemorizado por las pruebas, o tal vez deseando las cosas de este mundo. Qué gran desperdicio, ¿no? Un hombre con semejante llamado, con semejante gracia que había recibido, tenía que ser estimulado a ocuparse de lo que era verdaderamente importante. Y la voz alentadora a través de Pablo se sigue adelante y cumple la labor que Dios te ha encomendado. Entonces vamos a hablar un poco del ministerio. Bueno, algunas cosas. Primera de Corintios 7, vamos a ver un poco algo que dice Pablo, que nos habla de una realidad, pero que también debemos aplicarla a todos nosotros. Mira lo que decía Pablo. Pablo está hablando de un asunto de casados, de solteros, y viene hablando de que la soltería es un don, que el matrimonio también, y dice muchas cosas. Entre todo, hay algo que dice que es bien interesante, ahí en el 7, 1 Corintios 7, 7, él dice, porque le preguntan que si sería bueno para los jóvenes casarse o no, entonces él responde así, dijera, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, Pero cada uno tiene su propio don de Dios, y uno la verdad de un modo, y otro de otro, y otro de otro. Entonces Pablo está hablando y respondiendo y dice, a la verdad yo quisiera que todos fueran como yo. ¿Por qué? Porque él más adelante, Pablo se dice que era soltero. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene el soltero según el pasaje? Que el soltero puede ocuparse de las cosas del Señor. Entonces Pablo dice, pues si quiere casarse, cásese. Pero la verdad yo quisiera que todos fueran como yo. ¿Por qué? Porque por causa de la obra del Señor, pues es una bendición que haya hombres totalmente dedicados al ministerio. Pero hay algo que yo quiero resaltar. Él quisiera que todos fueran como él, y nosotros también. Imagínate tener en la congregación unos 7 Pablos. Qué bendición, ¿no? Pero en la verdad, hay algunos que son casados. En la verdad, hay otros que tienen obligaciones. En la verdad, no todos somos como Pablo. ¿Pero por qué uso este pasaje? Porque la diversidad de situaciones familiares, de situaciones económicas, de situaciones contextuales, hace que todos seamos diferentes. Pero aquí uno comienza a ver algo precioso. La iglesia no se compone de un solo gran ministro, sino que la iglesia tiene miembros en muchas facetas, pero que todos esos son miembros útiles a lo que la Biblia llama el cuerpo de Entonces, aunque quisiéramos ser todos como Pablo, la realidad es que no todos somos como Pablo. Pero la realidad es que como miembros del cuerpo de Cristo, en esa diversidad cada uno de nosotros tiene un lugar y tiene un propósito. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Por ejemplo, habrá el hermano que tal vez no es soltero, es casado, no es como Pablo. Pablo tenía la libertad de ir a viajar. Y hay otro hermano que por su situación familiar y su situación laboral no puede viajar. Pero aunque no puede viajar, él puede cumplir una labor donde está y en la situación que está. Y es parte del don que el Señor le dio a cada uno de nosotros. Vamos a leer eso, ese lenguaje en Romanos 12, verso 3. Mira lo que dice Pablo. Los veo como dormidos, hermanos, hasta ahora estamos comenzando. Que se haga así, haga algo, que mueva la Biblia, tome agua, se eche agua. Yo sé que es viernes, pero voy a procurar tener un buen tiempo en la palabra. Romanos 12, verso 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, 12:3. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y este asunto es bien importante, porque a la verdad no todos son como Pablo, aunque algunos nos creamos como Pablo. Porque a veces el problema está en que algunos nos creemos y tal vez no somos, ¿sí? No debemos tener un concepto más alto del que debemos tener. ¿Qué es eso? O sea, que yo debo considerarme delante del Señor y considerar mi servicio al Señor en la medida de lo que yo he recibido. Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de esto. El que tiene el don de la palabra, ¿qué debe hacer? Predicar. El que tiene el don del servicio, ¿qué debería hacer? Servir. Porque también es muy difícil para la iglesia sobrellevar al que tiene el don del servicio queriendo predicar. O sea, por eso decíamos, no todos somos como Pablo y no todos tenemos la autoridad y la gracia que tenía Pablo. Lo que debemos saber es que según lo que somos y que hemos recibido, podemos servir. ¿Sí? Porque a veces comenzamos a escudarnos de que yo no tengo esto, pero no tengo esto, pero seguramente tengo otras cosas. Y yo debo ponerlas al servicio del Señor. Porque a veces pasa esto, yo siempre cuento, cuando era joven, entonces yo leía la biografía del misionero y me quería ir como misionero. Leía la biografía del escritor y quería comenzar a escribir libros. Leía entonces lo que leía quería hacer. Entonces era el concepto que yo tenía, pero que veía en otros y que quería imitarlo. Y a veces nosotros nos ponemos a hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer y que no estamos en la capacidad de hacer porque no hemos recibido eso del Señor. Entonces no hay que tener un alto concepto de nosotros que no es real. Como una vez, creo que era Spurgeon hablando con uno de sus estudiantes, entonces él decía que él notaba que el muchacho no tenía el ministerio de la palabra. Y el muchacho le decía que yo sí, él decía que no, y él decía que yo sí, él decía que no, y el que yo sí. Entonces él dijo a lo último, bueno, tú tienes el ministerio de la palabra, pero nadie tiene el ministerio de escucharte. Porque cuando el hermano hablaba, no. Entonces debemos funcionar, ¿qué? Según la gracia que hemos recibido. Y de verdad, si nosotros aceptamos lo que hemos recibido, vamos a funcionar más fácilmente, más espontáneamente y va a ser de más beneficio a la iglesia. Solo que naturalmente no, siempre se codicia la posición visible, la del púlpito, la del altar, la de ese. Pero no, hermanos, cada uno de nosotros tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo que debemos aprender a conocer y funcionar según la medida de la gracia. Sino que piense de sí con cordura, porque a veces nosotros pensamos, ¿cómo? ¿Cómo yo debo pensar? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea que en Cristo Él reparte a cada uno conforme a una capacidad de fe. Él da a cada uno como Él quiere. Y da un ejemplo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, ¿según qué? Según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Yo sé que hay algunos dones más sobresalientes, y si tú vas a Corintios hay algunos que el de lenguas, el de profecía, el de hacer milagros, el de sanidades, son como más llamativos, pero hay una gran variedad de dones. Dones muy sobresalientes o muy sencillos, pero que hacen parte de la gran variedad y de la gracia que el Señor repartió al cuerpo de Cristo. No vamos a hacer un estudio de los dones, pero sí queremos decir, Dios le va a pedir cuentas a usted de lo que Él le ha dado. La gracia que el Señor le ha dado a usted es para que usted cumpla un ministerio. Cada uno debe administrar lo recibido de acuerdo al arreglo del Señor y a la disposición soberana y divina. ¿Cómo sé cuál es el que yo tengo? ¿Cómo sé a qué el Señor me ha llamado a mí? Juan 15 nos responde esas cosas de una manera muy sencilla. Juan 15, verso 5, porque a veces los hermanos, no sé, y uno se encuentra mucho a hermanos que han salido de un ambiente de mucho activismo, ¿sí? Hay dos ambientes en la iglesia, el activismo y el pasivismo. Entonces, un cristianismo donde eso hacen de todo. Obras. Y otro cristianismo donde no hacen nada. ¿En cuál de las dos sillas está usted? Entonces a veces llega un hermano de un contexto donde hay mucho activismo. Y hermano, yo me siento frustrado porque yo hacía esto y ahora ¿qué hago? ¿Ahora qué debo hacer? ¿En qué me debo ocupar? ¿Cuál es el llamamiento del Señor? ¿Cuál es el ministerio que el Señor tiene? ¿Cuál sería la respuesta más sencilla y más clara para este asunto? Pase tiempo con Jesucristo. Si usted pasa tiempo con Jesucristo, dice, usted va a producir mucho fruto. O sea que la mejor manera de servir es perseverando en Cristo. Esto tú lo vas a leer. Cuando nosotros pasamos tiempo con Él, eso va a producir en nosotros que lo que nosotros hemos recibido sea visible, sea espontáneo y sea de valor. Mira cómo él dijo ahí, 15 verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea que es en su presencia, a sus pies, donde yo recibo la carga de Él, la dirección de Él, la capacidad de Él para hacer lo que debo hacer. Como una hermana me decía, hermano, yo voy a la oración, yo voy a la presencia del Señor, y siempre que salgo de la presencia del Señor, sé qué tengo que hacer. Y me decía, yo no soy predicadora, porque ella decía, la palabra no me lo permite, yo no soy esto, pero el Señor me ha dado la carga de servir y ayudar. Y cuando voy y estoy con Jesucristo a solas, yo sé a quién debo dar mis ofrendas. Yo sé en qué debo invertir mi dinero. Porque aunque yo no pueda ir, el Señor me ha dado medios y esa es la manera como el Señor me usa. Mira, una mujer que tal vez no es llamada a muchas cosas, pero aporta abundantemente. Pero ella no es que nadie le está diciendo, bueno, ¿quién se está ofreciendo para hacer esto? Dice ella, yo siempre que voy a la oración, siempre que salgo de la oración, salgo con un deber. Y eso es precioso. Usted sale con deber de la presencia de Dios. ¿Eh? Usted percibe que cuando pasa tiempo con Jesucristo, el Señor le dice, quiero que hagas esto. ¿Sí? Muchos de nosotros no sabemos qué hacer porque no pasamos tiempo a solas con Él. Y entonces estamos en un cristianismo donde tenemos que gritar a los hermanos, hermano, despiértese. Cumpla el ministerio, pero el hermano me pregunta por dentro, ¿y cuál es mi ministerio? Porque no pasamos tiempo con Jesucristo, porque no le conocemos, porque no sabemos qué tiene para nosotros. Y eso es totalmente contrario a la palabra. Mira lo que él dice más adelante. Los que pasan tiempo con él, conocerán su voluntad. Los que pasan tiempo con él, tendrán la capacidad de cumplirla. Los que pasan tiempo con Él. Mira lo que Él dice en el 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. ¿Sí? Sí, pero si hacéis lo que yo os mando, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Os he llamado amigos, y mira esa frase, porque todas las cosas que oí de mi padre, os las he dado a conocer. O sea, el amigo, ¿por qué se caracteriza? Porque ya no tiene un señor, sino que como tiene una relación de amistad, en esa relación de mutualidad, de compañerismo con su señor le muestra qué tiene que hacer. Es precioso, ¿no? Tú vas allá, y estando ya solas, tú sales sabiendo qué tienes que hacer. Y esa debería ser la relación que todos tenemos con Jesucristo, que yo salgo de la presencia de Él con un encargo, con una obligación delante de Él. Mira, el asunto comienza a ser todavía más trascendente. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y ese yo os elegí a vosotros quiere decir que Él había puesto su mirada en nosotros, Él nos había dado dones, nos había dado talentos, nos había dado una capacidad intelectual, un ambiente familiar, un lugar donde vivíamos, unos dones, unas características que en algún momento Él los iba a utilizar para llevar a cabo su voluntad. No es casualidad la manera en que yo vivo, no es casualidad mi familia, no es casualidad las cosas que yo tengo, sino que Dios tiene un propósito eterno con nosotros, tiene algo preparado desde antes de la creación y ahora Él quiere que yo lo cumpla. No se deje hundir en los afanes de esta vida. No se deje hundir en las aflicciones de esta vida. Levante su cabeza a lo alto y pregunte o clame al cielo y diga, heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Para qué moriste por mí, Señor? Necesitamos despertarnos y cumplir aquello que el Señor ha querido para nosotros desde antes. Es tan tremendo que hay hermanos que cuando nacen, el Señor le dice a la mamá, lo he apartado para esto. Sin que él haya dicho una palabra. No me escogieron ustedes a mí, sino yo los escogí a vosotros. Y os he puesto, mira lo que él dice. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Os he puesto para que vayáis y cumplas una labor. Os he puesto para que vayáis y trabajéis. Y vuestro trabajo sea un trabajo que tenga repercusiones eternas. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ya, si yo los he puesto para que ustedes vayan y hagan algo, no se preocupen por lo que necesitan. Todo lo que me pidan al Padre en relación a esto, yo se los voy a dar. O sea que, hasta el momento, por lo que acabamos de leer, Dios está involucrado en el asunto. Dios va a darnos todo lo que necesitamos para cumplir el asunto. Pero necesitamos pasar tiempo con Él. Este es un primer aspecto. Yo con Cristo, Él diciéndome, te aparté desde el vientre de tu madre y te di por profeta a las naciones. Dios llamando, Dios escogiendo y Él comisionándonos y Él dando lo que necesitamos para cumplir ese ministerio. Pero el otro aspecto es la iglesia. Vamos a leer, porque en Timoteo se ve el otro aspecto de una manera bien preciosa. Es un llamamiento divino. Pero muchas veces ese llamamiento divino es forjado, entregado y comisionado en el ambiente de la iglesia. Primera Timoteo 4, Pablo le dice, bueno, Primera Timoteo 1, le dice algo bien interesante a Timoteo y en el capítulo 4 también. Porque muchas veces tenemos el pensamiento de que es un asunto de nosotros. A veces uno dice, mi hermano, y no, el Señor me habló. Sí, ¿y a quién más? Porque generalmente el Señor no solo le habla a una persona, sino Él confirma eso a través de su iglesia o de otros miembros del cuerpo de Cristo. Vamos a leerlo acá, es que es bien interesante. Dice 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Esta frase, Timoteo. Tienes que trabajar, Timoteo. ¿Te acuerdas, Timoteo? Las profecías que se hicieron en cuanto a ti, ahora trabaja en eso. ¿Qué es eso? Timoteo fue un joven que se formó en el ambiente de la iglesia. Y la iglesia misma, por el Espíritu, fue dirigida a encomendarle ciertas cosas a Timoteo en profecía. Eso es un misterio. Más adelante se vuelve a decir, se aclara un poquito, que era el que les decía. 4:14. Mira lo que se dice. No solo había profecía, sino había imposición de manos. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. La imposición de las manos es una figura que se aplica en varias áreas. Cuando los creyentes se convertían, los apóstoles oraban y les imponían las manos y ellos recibían el Espíritu Santo. Cuando había nombramiento de ancianos, había imposición de manos. Bueno, en varias situaciones, cuando había enfermos había imposición de manos. Pero aquí es bien extraño. Parece ser que en el ambiente de la iglesia habían momentos especiales donde el Espíritu comenzaba a mostrar que Dios iba a hacer una obra especialmente en el muchacho, en Timoteo. Entonces los hermanos, al ver por el Espíritu las palabras que se decían por el Espíritu acerca del llamamiento de Timoteo, seguramente en algún momento impusieron las manos para que el Señor le ayudara y lo respaldara en el llamamiento que eso tiene. O sea, el llamamiento de Dios, pues es divino. Pero Dios hace participante a la iglesia de ese llamamiento para que la iglesia coopere con el llamamiento. Es como Hechos 13, cuando el Señor llama a Pablo y a Bernabé, que el Espíritu le habló al presbiterio y les dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que os he llamado. Entonces la iglesia debe percibir por el Espíritu qué encargo tienen especialmente algunos de sus miembros y cooperar con ese ministerio. Y es bueno que entre nosotros se levanten hombres y jóvenes a los cuales puedan ser preparados, los cuales puedan ser comisionados y a los cuales se les pueda encomendar ciertas cosas. El ministerio nunca es fuera de la iglesia. Crece en el ambiente de la iglesia, se forma en el ambiente de la iglesia y hay un reconocimiento de la iglesia, el llamamiento que tienen las personas. Como dice Hechos 15, cuando los que salieron de Jerusalén causaron problemas, y dice Santiago y Pedro: se nos ha informado que salieron algunos de nosotros, los cuales nosotros no enviamos y han causado molestia. Entonces la iglesia debe dar testimonio. A veces la iglesia debe ser más sensible a esa realidad. Hace poco tuvimos unos días después de un campamento, pero tremendo ahí en la localidad, unas reuniones bonitas, y estábamos varios hermanos, estábamos orando y alabando al Señor, y hubo un momento que nosotros percibimos que debíamos orar por uno de los jóvenes que nos estaba visitando. Y yo me levanté y dije: hermano, no vamos a imponer porque no vamos a nombrar ansia, no vamos, pero percibo del Señor que debemos orar por fulanito. Y el Señor ayude a ese hermano y lo sostenga. Pero a veces nosotros percibimos que hay personas que tienen un llamamiento especial y específico a la obra del Señor. Entonces el ministerio no es algo aislado de la iglesia, sino que se forma en la iglesia. ¿Sí? Y esa es una. Timoteo tiene esta figura. Mira lo que dice ahí, segunda de Timoteo 2, verso 2. Aquellos jóvenes ministros no solo deben estar en el ambiente de la iglesia, crecer en el ambiente de la iglesia, sino recibir encargos en el ambiente de la iglesia. Segunda de Timoteo 2, verso 2. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Un buen ministro no es el que acapara el ministerio, hermano. Un buen ministro es el que crece y aprende a delegar y a ser participante a otros de ese ministerio. Un buen ministro es aquel que encarga. Un buen ministro es aquel que vigila y ve quién es fiel y quién es idóneo para entregarle comisión. Y eso es algo que debe suceder entre nosotros. Si bien hay hermanos que tienen un ministerio muy sólido, muy visible, muy ungido, y no deben dejar de hacerlo, porque eso es lo que estamos hablando hoy, ¿no? Cumple tu ministerio. En la medida que un ministerio crece, la característica es que otros crecen al lado de nosotros. Si nosotros no producimos otras personas que tengan la misma carga por el Señor, estamos fracasando. La iglesia y en la Biblia se ven fracasos cuando una generación no prepara a la siguiente para llevar la comisión. Y la iglesia no puede depender de uno o dos hombres. Esos uno o dos hombres que están deben crecer, madurar y aprender a dar encargos a otros. Que otros aprendan a llevar el peso. Hay veces, sí, que el peso lo está llevando una sola persona y no hay quien más. Entonces esa persona debe ser fiel hasta donde ella pueda. Pero la verdad, en la medida que la iglesia crece, el encargo debe ser comenzado a repartirse. Claro, si yo estoy comenzando a repartir, no puedo poner al que sirve a predicar, ¿sí? Debe haber discernimiento en eso también. Y al que predica no lo puedo quitar del ministerio y ponerlo a hacer misericordia, sino debe administrarse según el don y la gracia del Espíritu en cada uno de los hermanos. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Ya se durmió? ¿Todavía tiene tiempo? Todavía vamos por la mitad. Encargarse. Terminemos leyendo un pasaje ahí. No, terminemos la mitad. De ahí en Hechos 16, de Timoteo. Es que el ejemplo de Timoteo es bien, bien, bien precioso. Mira lo que se dice de Timoteo, Hechos 16, verso 1. Después Pablo llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Mira la iglesia, hermano, el testimonio de la iglesia aquí pesa bastante. Pesa bastante. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que haya hombres como Timoteo, que tienen buen testimonio, que la iglesia habla bien, y generalmente esos son los que han de cargar el peso sobre sus hombros con el tiempo. Los de buen testimonio, los fieles, los idóneos, los que están ahí en las reuniones. Los demás hermanos vienen de visita para el domingo, pero es aquellos que son constantes, es aquellos que son fieles, es aquellos que oran, es aquellos que le vemos la cara más de seguido, los que han de recibir el encargo, ¿no? No solo en la palabra, en la alabanza, en todos los servicios. El servicio en la iglesia de Dios es para los fieles. Para los fieles, para los comprometidos, para los que aman la causa. No a los que hay que rogarles. A los que hay que rogarles hay que ponerlos atrás, hay que sentarlos en la banca. Es para los fieles, es para los comprometidos. Para los que aman la causa. Y mira lo que dice. Quiso Pablo que éste fuese con él. ¿Ustedes creen que eso fue una casualidad? Que Pablo se lo llevó y que el Señor estaba preparando a Timoteo porque ese iba a ser el reemplazo de Pablo. Entonces a veces Dios hace arreglos soberanos preparando nuestra vida para un llamamiento. Si nosotros viéramos más allá de las situaciones, podríamos ver que Dios desde hace tiempo está protejándonos. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces vamos a hablar, para ir terminando, de tres aspectos que tienen un ministerio de Dios. Vamos a ir a Hechos 18, ahora vamos a ver algunos de Pablo. Hechos 18. Como Pablo lo hacía con Timoteo, el Señor lo había hecho con Pablo. Como Pablo animaba a Timoteo a cumplir el ministerio, el Señor a veces animaba a Pablo a cumplir su ministerio. Porque de verdad que a veces es un asunto, ni siquiera necesitamos a los judíos persiguiéndonos o un ambiente bien difícil, sino que de por sí el ministerio tiene muchos cosas que son complejas y nosotros tenemos muchos temores, muchos miedos, a veces nos frustramos con el fracaso, nos frustramos con las situaciones, los problemas familiares nos afectan, los problemas económicos nos afectan, hay muchas cosas que nos afectan, hasta a veces, bueno, es que hay tantas cosas que nos afectan y no, de verdad que necesitamos la voz del Señor diciéndonos, no temas, yo estoy contigo. Eso es algo que necesitamos. Por eso en la Biblia usted encuentra esas frases tan seguidas. Porque siempre los siervos de Dios necesitaron esas palabras. No temas. Estuvimos en una ciudad y bueno, los hermanos no tenían quien les ayudara con alabanza. Entonces una hermana, esposa de uno de los hermanos, ella comenzó muy en su secreto, en sus tiempos de oración, a ensayar con la guitarra y comenzó a aprender. Y el Señor le dio gracia y aprendió rápido. Entonces la hermana llegaba el domingo y ponía la guitarra. Y la cogía y la volvía a quitar. O sea, era muy nerviosa y con muchos temores. Y la cogía y la... Y entonces antes del domingo hacía ayuno 3 días para alabanza. Y hacía un poconón de cosas. Y lo que uno notaba era que tenía mucho temor. Porque nosotros somos así. Y no solo ella, los que predicamos tenemos temores. Temores de no llegar al nivel de lo que hablamos, temores de las pruebas, temores de a veces los peligros que tiene el orgullo, o a veces cuando tú tienes que asumir mucha responsabilidad tú solo, entonces los otros van a tener envidia, y comienzas a gestarse en cosas que hacen que nosotros como que, o a veces, bueno, poca asistencia a las reuniones, poco compromiso de los hermanos, eso hace que uno como que en algunos momentos, ay Señor, yo como que quiero botar la toalla, uno necesita mucho el Señor que le, que lo anime. Entonces mira lo que pasó cuando Pablo llegó a Corinto. Y imagínate Pablo, bueno, es que nosotros, nuestras pruebas son de juguete, hermano. Ah, ¿qué me pasó eso? Pablo en una ciudad lo aporreaban, en otra lo maltrataban, en otra lo dejaron casi muerto, en otra la cárcel. Entonces llega a una ciudad y comienza a haber oposición, cualquiera diría otra vez, Señor. Yo acá, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo va a terminar en estos días, Señor? Y porque él sí le había tocado, era de persecuciones, azotes, ayunos, naufragios. No como las pruebas que nosotros tenemos que son chistes, ¿verdad? Entonces Pablo llega a Corinto y ya comienza a haber oposición de los judíos. Y antes de que comience a llorar en la cama, el Señor le habla. Mira lo que le dice el Señor. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas. Es precioso, ¿no? El Señor le dice a Pablo, no temas, sino habla y no. ¿Qué le está diciendo? Lo mismo que le digo a Timoteo, cumple tu ministerio, Pablo. Y Pablo dice en otra ocasión, ay de mí si no hablar. O sea, porque es una cuestión de deber, y es que un hermano decía, nosotros debemos comenzar a entender que esto es un asunto de deber, ¿sí? Es que Dios nos manda a hacer algo, y Él es mi Señor y me va a pedir cuentas porque Él como Señor debe ser obedecido. Es un asunto de deber, no es un asunto opcional, porque a veces, para mí esto es importante y esto sí estoy de buen ánimo. Y lo que sí es de estoy de buen ánimo es el ministerio. Entonces, como les decía, la hermanita lleva la guitarra cuando está de buen ánimo, cuando no está de buen ánimo no lleva la guitarra. Yo preparo el mensaje si tenía una buena situación familiar estos días, si no, no lo preparo. Es una cuestión de deber. Como le decía, en un lugar unos hombres, van a haber semanas donde tú no estás, pero si tú tienes un deber, tienes que pararte delante de la iglesia y cumplir tu deber. Es una cuestión de deber. ¿Sí? Señor nos ayude. Señor nos ayude. ¿Sí? Un hermano da un ejemplo del presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos puede estar casi en guerra con otro país. Puede estar su país con revueltas. Puede tener gripa. Y cuando se presenta delante de la nación, él tiene que presentarse con sobriedad, con autoridad y con equilibrio. Porque él representa una nación. Y asimismo nosotros podemos estar pasando esto y pasando esto y pasando esto, pero cuando nos paramos delante de la iglesia estamos representando a Jesucristo, al Hijo de Dios glorificado. Y eso debe ser con toda solemnidad. Porque yo, a veces, nosotros pasamos una época donde había unas reuniones que decíamos, si viene un hermano más, la hacemos. Con uno más la hacíamos. Y el Señor fue fiel porque siempre llegó así, fuera uno. Y a veces los hermanos ven el video por internet. Uy, hermano, qué tremenda predicación. ¿Cuántos estaban? Y yo pienso. Y entonces muchas veces yo llegaba y como que me sentaba y comenzaba como a escurrirme en la silla. Señor. Así como que llegas, ay, Señor, pero... Y yo sentía que el Señor me decía por dentro, ciñete los lomos y párate y predica mi palabra. Seas cobarde. Entonces comenzaba, sí, Señor. Porque a veces nosotros somos muy dados a las circunstancias. Y lo que debe pesar es el deber que nos ha sido dado. Es un deber delante de Dios. Señor nos ayude. No nos ayude. Y él a veces sabe que estamos, y entonces no temas. No nos manda uno, sino nos manda dos a la reunión. Dice: porque yo estoy contigo. O sea, Pablo, no seas cobarde, yo estoy contigo, te ayudo. Frase tan preciosa, ¿no? Yo te ayudo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Qué frase, ¿no? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y esas palabras, mire, un año y medio de aliento. Y se detuvo allí un año y seis meses enseñando la palabra de Dios. Y después le tocó salir por la persecución. Pero ¿cuánto puede producir el aliento del Señor? Entonces, la característica de un ministerio dado por el Señor es que tiene el respaldo del Señor. Como decía un hermano hablando cuando el pasaje de Josué y Moisés, que Moisés va a quedarse y va a levantarse a Josué, y el Señor le dice a Josué: no temas, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces, cuando Dios levanta un ministerio, Él lo respalda, Él lo sostiene, Él le da aliento, ¿sí? No es algo nuestro, proviene de los cielos. Entonces, sustento, y no solo sustento, dirección, hermano. Esto también no lo ve en la palabra. Hechos 16. Hechos 16, verso 6. Dirección. Si bien somos llamados, Hechos 16, verso 6. Si bien somos llamados a cumplir un ministerio, ese ministerio debe ser cumplido de la manera de Dios, en el lugar que Dios lo ha provisto, y conforme a la medida de Dios. ¿Qué es eso? Si Dios me ha dado un encargo, Él me va a mostrar hasta dónde debe ir ese encargo y hasta dónde no debe. O sea, yo debo recibir dirección clara de Él en dónde y de qué manera. ¿Sí? No somos ministros, como dice un pasaje, que cuando el pueblo no tiene visión es desenfrenado. O sea, yo no tengo un ministerio desenfrenado que... no tengo límites, y a donde yo quiera ir voy, y donde quiera hablar hablo porque soy predicador. ¿No? El ministerio debe tener dirección clara. ¿Sí? Porque quiero ser predicador, predico lo que quiero, ¿no? Yo debo recibir, aunque tengo el ministerio de la palabra, qué temas debo enseñar, de qué manera y en dónde los debo enseñar. ¿Sí me estoy haciendo entender? No solo respaldo, sino el ministerio tiene dirección. Mira lo que dice Pablo, lo que vivió Pablo. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Dice que esa es una frase. Imagínate un predicador que se le prohíba predicar. Porque no somos siervos del ministerio, sino siervos del Señor. Y aún somos siervos de los hombres, pero por causa del Señor mismo. Entonces imagínate, a mí me pasó, hace poco me pasó en un lugar, tremendo viaje, apartaron unos hermanos un lugar, compraron comida para estar en un lugar, prepararon todo para la reunión, nos fuimos para allá, pero una travesía para llegar allá, se preparó el lugar, llevaron comida, la reunión de la noche, hermano, comparta la palabra, y yo comienzo a orar: Señor, ¿qué quieres que comparte el Señor? Yo sentí por eso, no quiero que comparta. Los hermanos, para que comparta, yo no tengo que compartir. Pero ¿cómo, hermano? Y, claro, imagínate toda la situación. Entonces somos ministros hasta donde el Señor nos manda y hasta donde el Señor nos dirige. Porque hay momentos donde el Señor nos dice también que guarde silencio. Debemos aprender a ministrar según la dirección del Señor. Porque no somos loros. El Señor nos guarde de tener un ministerio. Y como loros que no nos podemos callar. El que habla, hable cuando el Señor le mande hablar. Porque también vamos a tener épocas donde el Señor nos dice: cállate un poquito. Yo he sentido eso. El Señor dice: siéntate allá y cállate un poquito. Así que yo quiero hacer eso. Me dice: es necesario que mengues. para que otros crezcan, para que otros asuman, para que los ojos no solo giren en torno a nosotros. Sí, a veces el Señor nos dice, me acuerdo una vez un hermano en un campamento, creo que fue Buga, hace como 10 años, fue un hermano y tremendo hermano, y todos los hermanos, bueno, que comparta, y yo me acuerdo que todos así, y el hermano, no, hermano, el Señor no me dio palabra, y se sentó y no comparte. Y al otro día los hermanos, hermano, para que compartas, y el hermano, no me dio para, y pasó un campamento y no compartió. Porque a veces nosotros sí somos siervos del Señor, pero eso implica que nuestro servicio es estar en sujeción a la dirección de su Espíritu. ¿Sí? Y eso hay que aprenderlo. Eso es como un carro que tiene acelerador y que no tenga frenos, imagínate. Debemos aprender a andar y también aprender a frenar. Hacer donde el Señor quiere, pero también a dejar de hacer cuando el Señor no quiere. Que es diferente a lo que veníamos ahorita. Es diferente que hoy estoy animado y lo voy a hacer, y hoy estoy desanimado y no lo voy a hacer. Es diferente cuando tú vas a la presencia del Señor y te dice, habla esto, y cuando vas a la presencia del Señor y te dice, no quiero que hables. Voy a aprender a hallar dirección del Señor. Y Pablo llega a lugares y el Espíritu le prohibió. Y dice, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. O sea, no solo le prohibió hablar en ciertos lugares, sino que a otros lugares no le permitió ir. Y eso también es importante. Hay lugares donde el Señor tal vez me ha llamado a ir, hay lugares donde no me ha llamado a ir. ¿Sí? Nosotros necesitamos aprender. Hay lugares donde el Señor quiere, hay lugares donde es el tiempo, hay lugares donde no es el tiempo. Y cuando nos toque ir voluntariamente, ir con agrado. Hace poco estábamos orando, Señor, queremos ir a visitar a tales hermanos. Y el Señor no lo permitió. Con el tiempo, esos mismos hermanos llaman, hermano, queremos que nos acompañes porque hay un funeral, se murió un hermano y necesitamos a alguien que predique en el funeral. Hay lugares donde queremos ir, el Señor nos lleva. Hay lugares donde no queremos ir y el Señor nos dice, a un funeral a predicar, imagínate. En un ambiente así. Pero lo que hablábamos aquel día, ¿qué es mejor, los sacrificios o la obediencia? El Señor le decía a Pedro, cuando eras joven te ceñías y ibas a donde querías, pero cuando seas viejo otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Y tenemos que ir a aprender a ir donde el Señor quiere llevar, no donde nosotros queremos ir. Y en ese ambiente aprender a servirle y a honrarle al Señor. Hubo un pecado, ustedes han leído Malaquías, y el pecado era que los sacerdotes miraban la mesa del Señor y se la menospreciaban. Porque a veces nosotros menospreciamos lo que el Señor nos pone a ministrar. Entonces decía el Señor, el Padre no merece honra y el siervo, el Señor no merece honra del siervo. ¿Y acaso yo no merezco honra de ustedes? La mejor manera de honrar al Señor nosotros es obedeciéndole y sirviendo. Recibiendo también. Entonces, respaldo y ahora dirección. Entonces, pero el Espíritu no se lo permitió y pasando junto a Misia descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón en Macedonio estaba en pie rogando y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdame. Mira qué precioso, hay lugares donde el Señor le prohíbe hablar, hay lugares donde el Señor ni siquiera le permite ir, pero hay lugares donde el Señor le dice, ven y ayúdame, o ve y ayúdame. Cuando vio la visión, y mira ahora está la disposición que debe tener Pablo, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces hay lugares donde se nos cerrarán las puertas y hay lugares donde el Señor nos abrirá puertas. Es aprender no solo a ver el respaldo del Señor y esperar ese respaldo, sino esperar la dirección del Señor. Y lo último, ahí están, creo que ayer leímos, antier leímos este pasaje, ahí en Esdras 7, verso 6. Esdras 7, verso 6. Dice, hablando del amor a la palabra en estos días, dice: Este Esdras subió de Babilonia. Y por lo que tú miras en otros pasajes, tú notas que esa subida a Babilonia fue de Babilonia a Jerusalén, fue de 5 meses. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre este. Entonces, otra característica que tiene un ministerio dado por Dios es que Dios provee todo lo que Esdras necesita. ¿Sí? Dios estaba con él, o sea, que hizo que todo lo que Esdras necesitaba, Dios se lo concedió. Entonces, si Dios está involucrado, Dios proveerá todo lo que necesitamos. A veces nosotros pecamos porque de alguna manera hacemos notar nuestras necesidades. Yo sé, hace poco leí el libro de Watchman y en la iglesia normal unas partes. Oye, este hermano, ¿cómo hablaba de la provisión? Y decía el hermano, si un hombre no está dispuesto a esperar en Dios, no está capacitado para el ministerio, que se dedique a otra cosa. Y esperar especialmente en la provisión de Dios. Si nosotros no estamos capacitados a esperar, y si no recibimos provisiones porque tal vez Dios no está involucrado en el asunto. Porque, ¿se acuerdan lo que leíamos al final de Juan? Os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. Para que todo lo que pidieres al Padre, ¿él qué? Él lo concede. Entonces el ministerio, cuando es de Dios, Dios lo respalda. Dios da la provisión, Dios da los medios, Dios da las personas, Dios da la gracia que se necesita para que sea llevado a cabo. Esos son como los sellos que Dios le pone a la obra cuando es de su parte. Terminamos leyendo Isaías, hermano. Isaías, un pasaje muy conocido, que nos sirve para recibir fuerza, pero la fuerza tiene como fin que cumplamos nuestro ministerio. Isaías 41, verso 8. Mira las palabras del Señor a la nación de Israel, pero que ciertamente no solo a ellos, sino a todos sus siervos. Dice, pero tú, desde el verso 8, Isaías 41, verso 8, pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Miguel, tú, fulanito, tú, sutanito, a quien yo escogí. Qué frases, ¿no? Cada frase es descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Resalte esta palabra siempre. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarán a los que tienen contienda contigo. Y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy Yahvé, tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dicen, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, y oh vosotros, los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu redentor. Hermano, cumple el ministerio que el Señor le ha encomendado. No tema, cumpla el ministerio que el Señor le ha encomendado. El Señor nos ayude a todos y nos anime a hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Amén. Vamos a orar. Señor, nos ayude. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque siendo gusanos menospreciables, Señor, siendo los peores pecadores, Señor, viviendo sin Dios y sin esperanza, tú nos has llamado y nos has salvado, Señor. Y no solo nos has salvado, sino que nos has hecho ministros de un nuevo pacto, Señor. Y ahora nos llamas tus siervos, Señor. Y no solo eso, Señor, porque el siervo no conoce lo que ha de hacer su Señor, sino ahora nos llamas amigos si hacemos tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles con la comisión que nos has encomendado. Ayúdanos a ser valientes y esforzados, Señor. A no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino que podamos amar y deleitarnos tu palabra, Señor, y hacer conforme a ella en todas las cosas que nos has mandado. Oh Padre, Señor, danos la fuerza y el poder, Señor, para llevar a cabo el ministerio que has puesto en nuestras manos. Concédenos ver tu dirección, Señor. Concédenos ver tu provisión, Señor Jesús. Concédenos ver tu respaldo, Señor Jesús. No queremos trabajar por nuestra propia cuenta ni en nuestras propias fuerzas. No queremos hacer una obra de hombres, Señor, sino que sea algo que tenga valor eterno, Señor. No queremos trabajar con madera, heno y hojarasca que se quema con el fuego, Señor. Concédenos edificar, Señor, pero edificar con materiales preciosos, Señor, que correspondan a tu gloria, a tu majestad. Ayuda y anima a tus hijos, aquellos que están débiles, aquellos que están en pruebas, Señor, aquellos que están en lucha, Señor. Dales aliento, Señor, aquellos que han de cumplir la labor, Señor, del ministerio en estos días, Señor, y en esta generación, Padre. Levanta obreros, Señor, porque la mies es mucha, Señor, y los obreros son pocos. Levanta hombres competentes que puedan llevar a cabo, Señor, tu obra en esta generación. Levántalos, sosténlos, Señor, y envíalos, Señor. O concédeles cumplir la labor donde tú los has puesto con toda fidelidad y amor. Que al final de nuestras vidas, Señor, podamos decir como tú lo decías: he acabado la obra. Ayúdanos a acabar la obra que tú nos has encomendado. A ser fieles en lo poco, Señor. Pues tú dices que el que es fiel en lo poco, tú lo pondrás en lo mucho. Te lo pedimos, Señor, sosténnos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén.